una persona que es Juan Herrera. Buenas tardes, Juan.
Hola, Julia, buenas tardes.
Porque es que Raquel Marto se ha olido la primavera y ha pensado, pues me tomo un fin de semana un poquito más largo. Si es que tenemos un morro que no nos lo pisamos, ¿eh?
No, no, mira, Julia, Raquel es la primavera.
Ya.
Ella es la primavera.
Claro,
me
y como ha llegado, sí.
Me dijo, Juan, voy a hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos. Y aquí me tienes hecho
florecido.
Un capullo solitario.
Bueno, oye, ¿qué has encontrado, Juan, en las noticias de hoy que te haya llamado la atención? A ver.
Hoy, Julia, es el día del lazo.
Hoy sí,
lo hemos El cambiado. Día del lazo, el día del lazo. Sí, esta mañana me he levantado a las 6:30 de la mañana y he dicho, Juan, tienes que ver el lazo por donde hay que tirar. Y entonces me he puesto sentado delante del ordenador a ver qué decían los periódicos y cómo iban sucediendo los acontecimientos.
¿Y qué? Y has hecho, como
claro.
Si lo viera, has hecho comparación.
Pero en el tiempo, o sea, he ido más lejos porque no lo he cogido en el momento, sino que he estado desde las 7 de la mañana hasta las 12 viendo cómo los titulares iban cambiando y viendo cómo el hecho se iba consumando.
A ver.
El País a las 6 decía, Torra apura la retirada de lazos mientras estudia un símbolo alternativo.
Claro, esto era antes de salir el sol, vamos.
Efectivamente, ahí me reuní con mis expertos y me dijeron que iba a poner a Homer Simpson o en sustitución un plátano. Tenía que ser amarillo, tenía una forma sugerente pero al mismo tiempo natural.
Ya.
El Mundo más tarde decía, Torra urde de una burda junta para la Junta Electoral con símbolos alternativos al lazo amarillo. La Vanguardia decía, Torra sabía desde hace 9 días que el síndic de Creuse iba a recomendar quitar los lazos. O sea que esto ya lo sabía él y no obstante él estuvo hasta última hora viendo qué símbolo iba a coger.
Ya.
A las 9 aproximadamente leo en el diario, Libertad, peces pacíficos, la alternativa al lazo amarillo en un pueblo de la Costa Brava.
Sí, en el Port de la Selva han puesto eso, han puesto pececitos amarillos. Sí,
un juego de palabras con peces, digamos, y presos, ¿no?
Sí,
realmente. Sí. Muy ingenioso. El Independiente, sin embargo, ya oliéndose la tostada, decía, Torra valora sustituir los lazos amarillos por unos blancos con una franja roja. Y esto era ya a las 11 aproximadamente.
Pues mira.
Y a continuación yo me he ido ya a los expertos y me han dicho, vamos a ver, ya han puesto una pancarta sobre la otra pancarta y ¿qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? Y entonces he mirado que hay 3 alternativas. Por un lado, mandar a los Mossos de Escuadra que retiren la pancarta que se había puesto sobre la otra pancarta y quitar los lazos blancos sobre los amarillos. Por otro lado, puede haber un expediente sancionador entre 300 y 3.000 euros. Y una tercera vía, que sería la actuación de la Fiscalía, con una resolución por la cual se podía procesar a Torra por desobediencia frente al Tribunal de Justicia de Cataluña. Así que este es mi informe.
Ya. Bueno, que sepas que está la Junta Electoral ahora mismo analizando si quita o no esos nuevos mensajes, digamos, la pancarta puesta encima de otra pancarta, ¿eh?
Efectivamente.
Lo están mirando, lo están peinando ahora mismo. Vamos a ver cómo deciden acabar qué deciden al respecto. Bueno, aparte de estos lazos fantásticos, el lío de los lazos que dices tú, volvamos al mundo real, por favor, salgamos de Matrix y vayamos al mundo de las personas humanas. No sé qué has encontrado, qué destacarías.
Hombre,
¿eso de que Casado ha fichado a Messi?
Claro, esto, Julia, tienes tú toda la razón. Lo que pasa es que no es exactamente Messi, es una versión agalgada. O sea, como si fuera un galgo, cogemos a Messi y lo disfrazamos de galgo afgano.
Sí.
Entonces tenemos a Álvarez de Toledo, que es la señora que ha fichado, que es lo que llama Casado, que la que confunde Casado con Messi. Pero para oírlo mejor, pase usted, señor Casado, y cuéntenoslo.
A ver.
Hablando de términos futbolísticos, yo lo que tengo que decir es que aquellos que hablan de acentos o aquellos que hablan de idiomas... Yo no sé si a Messi le pidieron hablar catalán, pero Messi es un crack y nosotros tenemos a nuestra propia Messi con mismo acento y sobre todo con el mismo nivel, siendo la mejor y siendo la que más goles va a marcar en esta Liga de la Política.
Ahora entiendo lo de Messi. Vale.
Claro.
Oye, pero esto está muy bien, porque es fichar sin dinero, ¿eh? A ver si toman nota los clubes de fútbol, ¿no? En fin.
Pues sí, porque se gastan un dineral.
También has encontrado por ahí una noticia asombrosa que tiene que ver con la sanidad.
Pues sí. ¿Qué número de pacientes diría, Julia, que tienen asignado los médicos de cabecera para atender durante su profesión? Por ejemplo, ¿tienen 100, 300, 5.000 pacientes?
¿Pero en un día o en una vida?
No, asignados. Ellos tendrían una carpeta donde dependerían de ellos un número de ciudadanos que tendrían la tarjeta de la Seguridad Social.
Pues no sé, no tengo ni idea.
Yo me he quedado...
500, 200, no sé.
Me he quedado de piedra, me he quedado. La sanidad propone un tope de 1.000 pacientes por médico y enfermero en la asistencia primaria.
Mil.
Todos los expertos dicen que la asistencia primaria es la clave de un sistema sanitario. Es decir, los goles que no se frenan en la atención primaria van a terminar en urgencias de los hospitales colapsándolos. Por claro, tanto, claro, la atención primaria es fundamental. En el año 2017, último año de datos, la media de tarjetas sanitarias por médico era de 1.347. O sea, cada médico tiene 1.347, que es imposible acordarse, por supuesto, de cómo se llama.
Hombre,
ni siquiera, si están vivos o muertos. O sea, ya. Es imposible. Pero es que los enfermeros todavía lo tienen peor. Tienen actualmente una tasa de 1.547 pacientes cada uno. O sea que estamos hablando, para que nos demos una idea, de una falta de unos 16.000 profesionales más en el caso de la enfermería.
16.000 más enfermeros y bastantes miles más también de médicos. En fin, con razón, Herrera, a los pacientes les llaman pacientes, ¿sabes tú?
Pues parece que en España es donde se cumple realmente ese verbo. Sí.
Oye, ¿y de la polémica de las armas quieres decir algo o pasamos?
Pues es que yo creo que lo de las armas tiene su enjundia. Primero porque ayer demostramos que en todas partes juece Naval y que el señor Pablo Iglesias también tenía sus opiniones un poco, digamos, curiosas sobre el asunto. Y es que hoy Abascal ha matizado. Parece una cosa incongruente.
Matizar. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Cómo ha matizado?
Abascal matizando. Bueno, pues ha matizado. Ha dicho que en la entrevista aquella que daba en la famosa revista Las Armas, dice ahora
revista,
que en ningún momento hablamos del derecho a portar armas.
¿Ah,
en
no?
ningún momento, no. El líder de Vox dice que su aportación era ampliar el acceso a las armas a personas sin antecedentes penales y con buena salud mental, que es la parte que me gusta más.
Ya, está muy matizado. O sea, él cree que las armas acabarían solamente en manos de los buenos, ¿verdad?
Por supuesto.
Ya.
Pero fíjate que a 1.347 pacientes por médico, vamos a ver cómo calculamos la salud mental del que tiene la pistola.
Pues sí, está bien esto. Oye, ¿cómo está el asunto de las armas en otros países europeos? Porque a veces las comparaciones dan muchas pistas.
Pues sí, la cosa está complicada. Lógicamente, en países donde ha habido guerra, y estoy hablando de Serbia, Montenegro, etcétera, es donde más armas hay por persona. Concretamente, en Serbia hay 39,1 armas en manos de civiles por cada 100 habitantes. Países mucho más civilizados como Finlandia, hay un 32,4. Que es que hay que reconocer que Finlandia, Islandia, estos países que tienen muchos bosques son muy aficionados a la caza. Esta es la explicación.
Ya.
Lógicamente, Austria también tiene bosques, pero es un país mucho más dado a la música y, sin embargo, tienen 30 armas por cada 100 habitantes. En España figuramos en el número 23 con un número cabalístico que a mí me intriga, Julia. Porque tenemos 7,5 armas por cada 100 habitantes. Y yo me pregunto... Las 7 lo entiendo.
Pero la media...
Las 5, ¿qué es el cañón? O sea, que hay gente que tiene un cañón, que tiene una culata, que tiene un gatillo. ¿Qué es esto, hombre?
Bueno,
gatillo no tengo perro.
De todos modos, sí, es verdad. De todos yo también. La verdad es que a mí me tranquiliza saber que hay esta tasa tan escasa por habitante, ¿no? Porque, a pesar de eso, España es uno de los países con menos delincuencia del mundo. Hay que decirlo muchas veces esto. A ver si va a resultar que nos estamos dejando arrastrar por el ruido y por un debate que socialmente ni siquiera estaba planteado hasta ahora.
Efectivamente, estos partidos nuevos, Julia, tratan de hacer ruido para hacerse notar, diciendo barbaridades, dando por fijo que no van a gobernar. Y sin embargo, están llevando el debate al resto de los partidos y a la prensa y a los medios de comunicación, por ende, a un sitio donde probablemente estamos perdiendo el tiempo y despistándonos. Sin embargo, esto me ha llevado a una reflexión curiosa. Me acabo de enterar de que en España se han registrado más de aproximadamente unos 201 formaciones nuevas durante el año 2019. 201 partidos nuevos hay en España.
En lo que va de 2019. Qué barbaridad.
Es que me ha llevado a investigar cuántos partidos políticos hay en España.
¿Y?
A ver si nos vamos enterando. En España hay 5.163 partidos políticos.
¿5.000?
5.163. Y los últimos 201 han sido en lo que va de 2019.
Ya.
Para que os deis una idea de estos nombres de partidos, que son algunos asombrosos, uno se llama Villalba en Marcha, El Nostre ADN, Defendamos Calpe, Blanca, Lo Primero.
Bueno.
Estos son algunos de los 5.163 partidos. Lo digo porque luego la gente dirá, ¿y a quién voto?
Y luego decimos que está el Parlamento muy atomizado. Podría estar mucho más atomizado.
5.163 partidos.
Bueno, será que pasa como con los hongos en primavera, que salen por todos lados. Bueno, y de las elecciones y su relación con las redes sociales, creo que también tienes algo hoy.
Pues hay una noticia curiosa que no tiene relación directa, pero sí de una manera tangencial, porque pone el acento sobre la realidad virtual donde nos movemos y su influencia en la opinión pública.
A ver.
Granjas de clics se ven en las fotos con estanterías llenas de móviles encendidos donde se falsifican los me gusta.
¿Granjas de clics?
Claro.
No había oído hablar de eso, granjas de clics.
Pues son fábricas donde la gente, digamos, por un dinero, consigue que tenga una cantidad exorbitante de seguidores, pero también se aplica, por ejemplo, a los Spotify, las canciones más oídas, etcétera, etcétera. Todas estas listas que vemos de lo más oído, etcétera,
¿sí?,
en realidad, con una probabilidad bastante alta, están manipuladas porque en estas zonas de Asia, en Bangladesh, en China, en India, en Tailandia, hay unos tíos, unos profesionales que se dedican con sus móviles a falsificar, digamos, los likes y las escuchas de las canciones para que luego en los rankings aparezcan en los primeros lugares.
Ya, ya, ya.
La mayoría de los trabajadores estos, por cierto, los que hacen este tipo de trabajos de manipulación, están muy mal pagados y tienen, la verdad, como segundo empleo esta actividad. O sea, por un lado, por ejemplo, son palafreneros y de segunda actividad pues se dedican a estar llamando por teléfono.
Ya, tienes la granja de clics, madre mía. También te ha llamado la atención, porque saben ustedes que a Herrera le llaman atención cosas que los demás, es que ni nos damos cuenta que están en los medios, ¿no? Las bodas en Israel, ¿te ha llamado la atención lo de las bodas? A ver, ¿qué le pasa a los novios judíos, Herrera?
Hombre, yo ya tengo una edad provecta, vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y entonces, en mi edad, claro, yo recuerdo que se hablaba de los arios, ¿no? De los nazis tenían la pureza de sangre y el que no era ario, pues ya era directamente execrable. Vamos, podía ser gitano, gay o judío. Ya mandaban a los gases. Claro, han pasado los años y ahora descubro que Israel hace pruebas de ADN para certificar si los migrantes son realmente judíos y poder casarse. O sea, que si tú te quieres casar en Israel, te tienen que hacer un análisis de ADN.
Para ver si lo eres.
Porque si no eres completamente judío, no te puedes casar. Esto no es ninguna broma, porque resulta que para repoblar la franja de Gaza y otras zonas, otros territorios que llaman los israelíes territorios ocupados,
sí,
bueno, pues ellos trajeron unos seres que vivían en Rusia, judíos rusos, los importaron a Israel para poblar esas zonas conflictivas con esta gente que traía una mano delante y otra detrás. Eran rusos, judíos, que allí se estaban muriendo de hambre y los trajeron a Israel. Claro, estos gentes ahora se quieren casar. Y claro, les están haciendo análisis y descubren muchos de los que han venido que no eran realmente judíos.
Ya, ya, ya.
Y claro, pues están los pobrecitos con un problema.
O sea que hay que demostrar pedigrí y antecedentes genéticos puros. Esto de la pureza de la sangre siempre resulta enormemente inquietante. Bueno, otra cosa en la que te has fijado, los hoteles en Asia.
Pues sí, resulta que cuando uno va a viajar, por ejemplo, porque tiene que cumplir años de matrimonio, las bodas de plata, cariño, vamos a darnos una vuelta por el sur de Asia, vamos a ver, por ejemplo, Tailandia, etcétera. Te metes en un hotel, tú haces tus barrerías españolas allí en el hotel, pensando que está romántico completo, y resulta que hay unos sinvergüenzas que se dedican a grabar a estas parejas y a difundirlas en directo, las imágenes, por internet, con unas páginas de pago, con lo cual la policía ha hecho una red y ha descubierto que hay 1.600 sinvergüenzas, con ojos rasgados,
sí,
que se dedicaban precisamente a este negocio, que es grabar dentro de los hoteles a parejas, que pobrecillos estaban haciendo sus cosas a su aire, y estaban siendo vistos sus culos por todo el orbe, sin saberlo ellos.
Bueno, por
y
todo,
unos
por...
tíos llevándose el dinero.
¿Y la gente que veía esas páginas, que eran miembros que pagaban una cuota? O
claro, estaban afiliados a esta especie.
¡Qué barbaridad! Mira, te digo una cosa, disfrutaba. Más de una vez cuando voy a algún hotel pienso algo parecido, ¿eh? Digo, y sí.
Claro, pero Julia, es que esta gente, ¿sabes dónde metían las cámaras?
No.
En los enchufes. O sea, digamos que ahora una pareja ya no puede estar mirando a la luna porque tiene que estar con un destornillador desatornillando los enchufes, las lámparas, porque puede estar la cámara en cualquier sitio.
Bueno, y encima te puedes electrocutar, o sea que poca broma con esto. Bueno, así que ni una noche romántica se puede tener, qué espanto. Oye, ayer noche estuviste mirando la luna tú, por un casual, porque una luna llena preciosa ayer, ¿eh?
Es que, mira, como yo, como te digo, soy ya un vetusto morlo, pues entonces, claro, yo recuerdo cuando la luna era solo la luna. Mira, o sea, ¿y qué es ahora? Algunos hablaban de un trozo de queso, etcétera. No, no. En lo que llevamos de...
O la luna es un globo que se me escapó.
Claro. En lo que llevamos de año y medio, yo recuerdo haber visto una superluna, una luna de sangre, una luna de hielo, y ahora está la luna gusano, que fue ayer. Así entonces yo, como alternativa a Netflix, es decir, yo me compré un cajetón de palomitas, me senté en mi terraza a ver la luna como alternativa, porque ahora ya, además nos lo dicen las estadísticas, la superluna de marzo es la luna gusano y que no se repetirá hasta el año 2030.
Ay, eso me da mucha rabia, mira. Claro, sobre todo cuando me dan una fecha en la que yo sé seguro que no voy a estar. Eso claro. Que esto volverá a pasar en el 2085. Váyase usted a la porra, no me lo cuente.
Y claro, ¿qué quiero yo saber esto? O sea, este dato me sobra. Si yo lo que quiero es que me dejen vivir y no me digan que la luna cada día es distinta. No, no, la luna es siempre la misma.
Exacto, ni gusano, ni sangre, ni nada. Bueno, ya que estamos con la luna, y para acabar, Herrera, ya que hoy es el día de la poesía, yo creo que tú que eres un poeta deberías hacer algo, ¿no? No sé, podrías recordar algún poema que te guste o alguna cosa. No...
Bueno, yo no soy poeta, pero sí tengo amigos poetas. Y este es uno, que es un italiano, que se llama Henry de Luca, es un escalador injuto, mojamuto, y que además tiene la habilidad de decir con palabras sencillas cosas que abarcan el universo. Es un poeta moral, como lo era Antonio Machado.
Henry de Luca, Henry de Luca.
Sí, a ver. Lo leo lo mejor que puedo, porque yo soy muy torpe.
A ver.
Se titula el poema Considero valor. Considero valor cada forma de vida, la nieve, la fresa, la mosca. Considero valor el reino mineral, el conjunto de las estrellas. Considero valor el vino junto a la pasta, una sonrisa involuntaria, el cansancio que no niegan dos viejos que se aman. Considero valor lo que mañana no valdrá nada y lo que hoy ya vale poco. Considero valor todas las heridas. Considero valor ahorrar agua, reparar zapatos, callar a tiempo, socorrer a gritos, pedir permiso antes de sentarse, dar las gracias sin recordar bien el porqué. Considero valor saber dónde está el norte en una habitación y el nombre del viento que seca la ropa. Considero valor el viaje del vagabundo, la clausura de la monja, la paciencia del condenado, sea cual sea su culpa. Considero valor emplear el verbo amar y la hipótesis de que un creador existe. Muchos de estos valores, y tengo 64 años, no los he conocido todavía.
¡Ay, qué bonito! Henry de Luca, no lo conocía, mira. En el Día de la Poesía estuvo bien. Pues considero valor que vuelvas... No, mañana no vuelves. Considero valor que hoy acabe tu semana.
No, es que Raquel me está reclamando.
Es que mañana es viernes, es verdad, se me ha hecho muy... Esta semana se ve que se me está haciendo muy corta. Me gustaría que tuviera un día más, cosas que me pasan. Bueno, pues hasta la semana que viene. Buen fin de semana, Herrera.
Muchas gracias, Julia.
Besos. Hasta luego. Las 5:27.